Están en eso. Bueno, vamos a Rusia, que nos está esperando Xavi Colás, autor de un libro de enorme éxito, de un ensayo del que hemos hablado aquí, y corresponsal de Putinistán y, corresponsal de Onda Cero en Moscú. Buenos días, Xavi, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, desde la sorpresa que embarga a la sociedad rusa en esta mañana, después de saber que Putin, es que no le ha quedado otra que admitir la victoria que ha cosechado, 87%, creo que hemos dicho. Antes he recordado que hace 6 años obtuvo el 76%, creo recordar, que 6 años antes se había quedado solo en el 68%. O sea que poco a poco se va poniendo las pilas Putin y va consiguiendo un verdadero respaldo popular. Bueno, ironías al margen, o bromas al margen, Xavi. Contabas en tu crónica del viernes pasado, había otros competidores en estas elecciones. O sea, formalmente se presentaban, creo que eran 4. Al lado de cualquiera de los otros 3, Putin era un demócrata, Putin era un pacifista, o sea, los otros eran aún peores que él. ¿Cómo interpretas tú el resultado? O sea, ¿qué importancia crees que tenemos que darle, si es que tenemos que darle alguna, al resultado de estas elecciones y a lo que está contando el régimen ruso en esta mañana de enorme celebración para él?
Bueno, yo creo que tiene muchísima importancia, no por lo que significa, porque probablemente no hay una gran conexión entre lo que está sucediendo en Rusia y los porcentajes que hemos visto en las pantallas de la televisión durante las últimas horas, pero sí de cara a lo que puede ocurrir en Rusia a partir de ahora. Putin tiene ahora 6 años despejados, sin elecciones importantes, y además se siente seriamente refrendado, no solo en la invasión a gran escala de Ucrania, sino también en la prolongación de su régimen hasta el cuarto de siglo. También lo ocurrido es otro recordatorio del agujero en el que se ha metido Rusia poco a poco, con la indiferencia de muchos y la impotencia de una minoría. Lo que se vio anoche fue la recreación de la democracia, una vez más, que para muchos rusos sigue siendo una manera de que todos tengan su voz, de alguna manera, sin los peligros de la democracia de los 90, sin esas turbulencias que acompañaron a esos primeros años de libertad. Aquí el Kremlin pone el gobierno y pone la oposición, pone las dos cosas, y los rusos asisten a esa ceremonia de una manera normalmente relativamente cómoda, en algunos casos muy amarga, pero siempre sin la obligación ni siquiera de participar en ella.
Le preguntan a Putin, en ese encuentro que ha tenido con prensa internacional esta madrugada, le preguntan a Putin por Navalny. Y entonces dice Putin, pues fíjate, teníamos acordado ya un intercambio para que se fuera al extranjero y que no volviera, pero pues se ha muerto en la prisión. Pues es un acontecimiento triste, dice Putin, es un acontecimiento triste, pero esto son cosas que pasan. También en Estados Unidos se muere gente en las cárceles, ¿no? Así es la vida, ha dicho el presidente ruso, verdaderamente afectado por la circunstancia de la desaparición de Navalny. Claro, el asunto no es solo Navalny, ¿no? Es que repasando la lista, tú lo haces en el libro, Chávez, repasando la lista de opositores o críticos con el régimen que por unas circunstancias o por otras al final han acabado o desterrados o arruinados o encarcelados o torturados o en la mayoría de los casos muertos, hombre, igual algún mensaje sí sale de ahí, ¿no? Y es que ser opositor a Putin en este momento es una actividad de riesgo letal.
Sí, porque en Rusia el asesinato también es una ceremonia. Si te fijas, se suele matar con rastro y de una manera muy significativa. Por ejemplo, Anna Politkovskaya murió el día del cumpleaños de Vladimir Putin. A Boris Nemtsov, de todos los sitios donde se le podía matar, se le mató precisamente frente al Kremlin, que es una zona especialmente protegida, donde mucha gente, bueno, donde nadie se atreve a cometer ningún delito, ni siquiera a pensar en cometerlo, ¿no? Se mata con rastro, o se intenta matar también con rastro, es decir, cuando el Novichok es precisamente lo que deja más pistas, y además es un veneno que solo tiene el gobierno. Es decir, aunque el putinismo niegue sus crímenes, se encarga de que todo el mundo entienda lo que ha pasado. Por eso no se ha dado ninguna explicación realista ni mínimamente creíble a lo que le sucedió a Prigozhin, cuyo avión simplemente se estrelló. Y tampoco ha surgido ninguna teoría ni ninguna explicación por parte del gobierno de qué mató a Navalny. Es decir, se quedan precisamente en suspenso esas muertes, de manera que después el zar se encoja de hombros, pero todo el mundo entienda, en los ámbitos donde es necesario, lo que está en juego si se cuestiona la legitimidad, si se cuestiona más bien la manera de ejercer el poder y de seguir ejerciéndola que tiene el putinismo.
Mencionó antes el artículo que publicó hoy Borja Laseras en El Español, y él recuerda que pudo traer a Madrid para dar una conferencia a un activista llamado Ilya Yashin, que pudo dar una conferencia en Madrid. Dice hoy, Ilya Yashin se pudre en un penal en Rusia y de camino a ese penal se ocupó de tuitear que él no padecía ninguna enfermedad, para que no pudiera alegar el régimen que el hombre estaba enfermo y de repente pues había muerto en prisión. Dice, yo estoy perfectamente sano y sano ingreso en el penal, lo que pase dentro del penal es responsabilidad de quien me está metiendo en la cárcel. Bueno, pregunta obligada, después de, llevamos 2 años de guerra en Ucrania, o de operación especial de seguridad, como la llama el régimen ruso, hoy se cumplen 10 años de lo de Crimea, que también hemos recordado esta mañana con el propio Xavi a las 7. ¿Hay que abandonar toda esperanza entonces de que Vladimir Putin pueda caer en algún momento? Digo, hace 2 años todos decíamos, bueno, en la medida en la que esto de Ucrania le salga mal a Putin, eso hace que se abra un camino, una esperanza de que la oposición pueda reforzarse, reafirmarse, y que en Rusia pueda llegar a haber algo parecido a una alternancia en el poder. 2 años después, aunque a Putin no le ha salido como él esperaba la invasión de Ucrania, con todo y con eso puede presumir hoy de tener, aunque sea falso, un 87% del apoyo popular. ¿Abandonamos entonces toda esperanza de que Putin caiga?
Bueno, eso es casi más para un futurólogo que para un criminólogo, pero lo que está claro es que en las democracias los mandatos son cortos y el régimen democrático normalmente dura bastante tiempo. Y en las dictaduras, al contrario, hay un mandato larguísimo que se prolonga hasta el final de la vida y, sin embargo, nadie sabe lo que ocurrirá después. Es difícil que la guerra por sí sola mate al régimen de Vladimir Putin, aunque sí que podría debilitarlo mucho. Yo creo que lo que está en juego ha estado en juego en 2022, en 2023 y en 2024 vuelve a estar en juego, y probablemente en 2025 seguiremos igual, es si esta apuesta bélica de Vladimir Putin para tomar Kiev es, digamos, termina con éxito, como acabó la apuesta de Brezhnev aplastando el aperturismo de Checoslovaquia en el 68, o si por el contrario es un lastre y una herida de cara al futuro, tal vez debilitando al sucesor que vendría después de Vladimir Putin, que se vería obligado a dar algún giro al rumbo del país. El resto creo que es pronto para hablar de ello.
Bueno, igual nos habremos jubilado todos los que estamos en esta mesa en este momento y ahí seguirá.
Putin jubila mucho y a veces de una manera muy expeditiva, como hemos visto.
Calla, calla. Xavi, un abrazo. Gracias, como siempre, por tu información y por tus análisis. Cuídate mucho.
Un abrazo, Carlos. Adiós. Jubila.